los Pirineos, a Cataluña, Aragón y a la Comunidad Valenciana, porque ahí la EMET ha activado la alerta amarilla por tormentas. Las temperaturas se mantendrán similares a las del fin de semana, con ligeros cambios. En Córdoba volveremos a llegar hasta los 38 grados y en San Sebastián tendremos la temperatura más baja, 26. Ojo, porque podría llover barro a primera hora de la mañana en zonas de Andalucía. Y donde llueve barro también a diario es en la campaña electoral permanente que padece nuestro país, porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas. Y no es que sea un fenómeno precisamente nuevo, ¿eh? Ahora todo el mundo habla de polarización. Ya están polarizados hasta los socialdemócratas noruegos, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en donación de órganos y en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo. Y el pretexto para el deporte nacional, guerra civilista, es lo de menos, porque ha habido de todo. Puede ser un vertido de petróleo en la costa gallega, una masacre yihadista en Madrid, una pandemia, una dana letal o la peor ola de incendios en 4 décadas. Solamente fuimos capaces de unirnos contra ETA. Y fíjate por dónde esa unidad resultó decisiva para acabar con la banda. Las adversidades o los traumas colectivos que experimentan otras democracias y que sirven allí para unir a sus sociedades, aquí son el trampolín para lanzar carreras políticas de oportunistas avispados y con pocos escrúpulos. La fórmula es muy simple, ¿eh? Es tan simple como vieja y tan mezquina como eficaz. Rediriges el dolor social contra el rival ideológico, le atribuyes todas las responsabilidades, las tenga o no, y tratas de alcanzar o de aumentar tu poder a lomos de esa indignación bien dirigida. Y vamos a reconocer que en el arte de la agitación y la propaganda, la izquierda ha sido históricamente muy superior a la derecha. Es verdad que últimamente cierta derecha pugna por ponerse al nivel del adversario. Pero de momento la última figura promovida por su partido al estrellato político, a lomos de la crispación, es una socialista. Se llama Virginia Barcones. Bueno, en realidad es directora de Protección Civil, que en teoría es un cargo técnico, un cargo de gestión, de coordinación, que exige una interlocución fluida y leal con las administraciones, sean del color que sean. Pero claro, es difícil mantener el perfil técnico cuando a tu jefe le conviene que haya tensión y que el ruido tape las posibles negligencias o incomparecencias del Estado. En cuanto Pedro Sánchez vio que el PP cargaba contra Virginia Barcones por haber criticado previamente a las comunidades incendiadas, pues corrió a hacerse la foto con ella para apadrinar a la estrella emergente de su lado del muro. Así que vaya nuestra enhorabuena por doña Virginia. Ha conseguido un ascenso meteórico. Y eso que tardó 7 días en escribir a las autonomías libres de incendios para pedirles medios terrestres que ayudaran a Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura. 7 días tardó. Bueno, no descartemos que acabe de portavoz en cuanto termine de quemarse la que hay ahora. En realidad no es difícil triunfar en el sanchismo, al menos a corto plazo. Basta priorizar el relato a la gestión y emplearse a fondo en la demonización del pepero de turno. Si lo haces, más pronto que tarde recibirás la llamada de felicitación de la Moncloa. Hay un patrón perverso que recompensa la aptitud para la confrontación y castiga la disposición al entendimiento. Y en ese clima, los perfiles técnicos tienen 2 opciones. O se echan al monte, como Marlaska, o como Calviño en su día, o bien tratan de pasar desapercibidos, como Luis Planas, como Carlos Cuerpo. Claro, hasta que llega el jefe y te ordena parar como sea una OPA legal, porque disgusta a Puigdemont. Pero en todo caso, parece que Virginia Barcones ya ha elegido su camino. Los que no hacen carrera en este PSOE son los que sostienen discursos como el que hizo este fin de semana en La Sexta, el que fuera director general de Medio Ambiente de Extremadura, Paco Castañares.
Esto a mí no me representa para nada. Pensar que la gente es tonta por imputarle o por pedir dimisiones al contrario cuando no las pides al que hace lo mismo en tus propias filas, pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo tienes que decir cuando ocurra entre tus compañeros. Y de esa manera tendrás credibilidad. De la otra, lo que haces es espantar a la gente de la política. Y gana el que está callado, ¿eh? El único que gana es el que está callado.
La verdad es que la voz de este Paco Castañares recuerda mucho a la de Felipe González. Y los planteamientos también. Por cierto, que Castañares hizo esta intervención televisiva delante de Juan Lobato, otro socialista que ha visto truncada su carrera por resistirse a llevar la guerra contra Ayuso hasta la inmolación personal, que es lo que le exigía Pedro. Una inmolación, por ejemplo, como la del todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, kamikaze ejemplar del sanchismo. Las consecuencias de esta concepción zoológica de la política entre el buitre carroñero y el venado en plena berrea las pagamos todos. Cada vez estamos peor preparados para la eventualidad de cualquier crisis. El deterioro de los servicios públicos se va volviendo cada vez más evidente, pero se tapa presumiendo de que están en su mejor momento. Y cuando la polarización sustituye a la gestión, desaparecen los incentivos para diseñar planes de previsión, para reaccionar con diligencia y para coordinarse con las administraciones de otro color político. Total, si nadie se va a dar cuenta en mitad de tanto ruido. Y nadie de los tuyos va a pedirte cuentas para no hacerle el juego al enemigo. Y lo peor, no es ya que esta ola incendiaria haya dejado hasta el momento 4 muertos y casi 400.000 hectáreas calcinadas. Lo peor es que tampoco parece que vayamos a aprender nada esta vez. Hemos constatado de nuevo que España no está preparada para situaciones extremas y que la gestión nacional de emergencias deja mucho que desear. Sabemos por el diario El Mundo que gobierno y comunidades autónomas necesitaron un fin de semana entero y 14 correos para coordinar los envíos de medios. Y que el grueso de los medios, estatales, autonómicos y europeos, no empezó a llegar al terreno de forma fluida hasta el domingo 17, cuando el fuego ya llevaba una semana fuera de control. Y sabemos que el gobierno no se decidió a tomar el control y que las 3 regiones más devastadas, las 3 del PP, tampoco le pidieron que lo hiciera. Primero porque nadie conoce mejor el propio territorio y los recursos disponibles que el propio gobierno autonómico afectado. Y segundo porque no existe ni de broma, el grado de confianza mínimo para traspasar competencias a Moncloa en una crisis con semejante potencial político. Y el problema es que recurrir a la descalificación recíproca mientras el monte arde es gasolina para la desafección. Cunde el descontento social y la sensación de que España es no un Estado fallido, pero sí un Estado ausente. Un laberinto de espejos donde juegan los políticos y donde los ciudadanos no se reconocen. Por eso hubo vecinos que desoyeron las órdenes de evacuación y se pusieron a apagar los fuegos con sus manos, por su cuenta y riesgo. Porque están acostumbrados a la autogestión. Porque hace tiempo que se sienten abandonados en las zonas rurales. Y porque no esperan mucho de sus autoridades. Y cuando el personal no se fía de la verdad oficial, o cuando se usa la ciencia para hacer bandos en vez de pedagogía, entonces triunfa la conspiranoia. Mira, hay gente sensata dando pábulo a la teoría, la he visto por internet, me la han mandado incluso, de que existe un plan secreto urdido por élites maquiavélicas para quemar España. Mira, la verdad es más prosaica, ¿eh?, y menos peliculera. La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Los tarados, que son una minoría, y los calculadores. Pero sin el calor y la sequedad propiciadas por el calentamiento global, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco, porque la verdad no es binaria, admite varias causas a la vez. Y la verdad también es que este gobierno débil se parapeta sistemáticamente en las autonomías como si España fuera un Estado confederal. y no lo es. Este es un país que ofrece los mejores ejemplos de unidad, de esfuerzo compartido y de solidaridad cuando vienen mal dadas. Escucha ahora a Ferran García. ¿Quién es Ferran García? Es el subinspector de bomberos de la Generalitat de Cataluña. Y se expresaba así y expresaba su admiración por el trabajo de los compañeros extremeños.
Esta gente llevaba muchos días, ¿eh? El incendio es apasionado, es espectacular, pero también cansa. Luego, esta gente lleva muchos días. Y yo, la fortaleza mental, porque, ostras, he trabajado con gente, la verdad, que como si fuera el primer día. Pues, para mí era el primer día, pero para ellos no, y estaban a muerte.
Pues esta es la verdad de España también. Una verdad profunda, emocionante, una verdad de unidad a pesar de que quieran dividirnos. Existe un material humano excepcional en este país. Y será bueno recordarlo cuando el debate político, seguramente hoy mismo, vuelva a desanimarnos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar, si te parece, con la situación de esos incendios de los que hablabas. Tenemos a esta hora una quincena de incendios activos, 11 de ellos en Castilla y León.
Donde preocupan sobre todo los fuegos de Molina Seca y Garaño, que avanzan sin control por el fuerte viento en la zona y que han obligado a desalojar ya estas últimas horas a 12 localidades. En total, más de 700 vecinos. Lucía es uno de ellos.
Nunca en la vida habíamos visto un incendio de esta magnitud. Nunca en la vida. Ni mis tíos que van a hacer 90 años, ni nadie, ninguna persona del pueblo mayor ha vivido lo que estamos viviendo ahora mismo.
En Asturias tenemos 3 incendios activos. Galicia, los trabajos de los bomberos se centran en los incendios de Avión y Carballeda de Valdeorras. Y la buena noticia es que el fuego de Jarilla, en Cáceres, que ha arrasado 17.000 hectáreas, ya ha sido estabilizado. Recuerda que el Consejo de Ministros de mañana, el primero tras el verano, va a declarar zona de emergencia a los municipios afectados y aprobará el primer paquete de ayudas.
Y del exterior hablamos de Ucrania, que ha celebrado el 34 aniversario de su independencia en medio de su guerra con Rusia, que cumple hoy 1.179 días.
En su discurso a la nación, Volodymyr Zelensky ha afirmado que ante el estancamiento diplomático, la mejor manera de avanzar hacia un acuerdo de paz sería un cara a cara con Putin, pero Moscú sigue sin terminar de cerrar esa cita. El presidente ucraniano pide a su pueblo unidad para afrontar lo que quede de este conflicto.
Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст, до нашого Донецьку, нашого Луганську, нашого Криму.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado que están presionando a Rusia para que se alcance esa tregua y no descarta nuevas sanciones contra Moscú.
Y precisamente el Papa León XIV ha vuelto a pedir la paz en Ucrania. Ha sido en el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro.
El Santo Padre ha recordado que la jornada de ayuno y oración llevada a cabo este viernes y a la que también se unió la Iglesia Española fue un acto de acompañamiento a ese atormentado país que necesita cuanto antes que se detengan los bombardeos.
Hoy nos unimos a nuestros hermanos de Ucrania, quienes, junto a la Iniciativa Espiritual Oración Mundial por Ucrania, piden que el Señor conceda la paz a su martirizado país.
Además, en su habitual saludo a los peregrinos, León XIV ha mandado un especial saludo a Mozambique por la inseguridad y violencia que sufre este país africano y en concreto la zona de Cabo Delgado.
Y atención a esta noticia que Moncloa ha filtrado a El País. Tiene que ver con la fecha en la que se va a derribar la verja de Gibraltar.
Será el próximo mes de enero. España y Reino Unido esperan que Bruselas tenga lista el acuerdo en octubre, que será ratificado en diciembre, y comenzar el derribo de la histórica verja a primeros de año. Y en el partidazo de COPE, Mbappé de nuevo la estrella en la victoria del Real Madrid. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Los blancos se impusieron al Real Oviedo 0-3 en el regreso del fútbol de primera división al Carlos Tartiere. Kylian Mbappé volvió a ser el MVP del partido con un doblete. Vinicius Junior, que fue sorpresa por empezar el encuentro desde el banquillo, redondeó el triunfo merengue marcando el tercer gol y asistiendo a uno del francés. 6 de 6 puntos para el equipo dirigido por Xabi Alonso, el cual respondió así a la pregunta sobre la suplencia de Vini.
Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos. Ya te digo, a veces pues iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Lo que en el fútbol hay que entender las cosas, en el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así.
La segunda jornada de Liga tuvo otros resultados como el Osasuna 1, Valencia 0, Real Sociedad 2, Español 2 y Villarreal 5, Girona 0. Hoy se completa la jornada con el Athletic Club Bilbao Rayo Vallecano a las 7:30 y el Sevilla Getafe a las 9:30. La Vuelta Ciclista España afronta su tercera etapa todavía en carreteras italianas con el danés Vingegaard ya como líder de la general y en tenis Carlos Alcaraz debutará la próxima madrugada en el US Open contra el estadounidense Reilly Opelka.
Tremendo control, giro y remate de Kylian Mbappé. Yo hacía eso en mis buenos tiempos.
El primero, cuando era joven.
Golazo,
así vienes tú de contento hoy.
Muy bien.
Empieza la semana este lunes.
Gracias, Roberto.
Gracias.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Las 5 comunidades autónomas peor financiadas son especialmente Valencia, Andalucía.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias. Pasado lo peor de los incendios, nos queda por delante el agotador debate político, casi una competición para ver quién lo ha hecho peor. Bueno, el fuego nos ha mostrado con toda su crudeza la realidad de las víctimas y la débil esperanza de que tomemos nota de todo esto para que el verano que viene sea un poquito mejor.
Y los afectados, los muchos testimonios, además que has podido escuchar aquí en COPE este fin de semana, coinciden en lo fundamental. O se toman medidas de limpieza en invierno o corremos gran riesgo de volver a vivir un verano con 400.000 hectáreas quemadas, de repetirse la historia. Mira, Verónica es vecina de Degaña en Asturias, es uno de los fuegos que permanece en activo y es muy clara, abandono, falta de limpieza, en definitiva, una tragedia anunciada.
El monte arde porque es que no hay prevención. En Degaña no hay un duro. O sea, en Degaña no sé si hay subvenciones, si no hay, no hay recursos. O sea, o no llegan, perdona, no llegan. No digo que no haya, porque, pero el pueblo no lo vemos. Una senda rozada, no vemos un cortafuegos, no vemos continuamente. Eso es un abandono.
No basta una comisión interministerial inventada hace más de 10 años o un pacto genérico por la emergencia climática, que son los dos conejos que se ha sacado de su raída chistera Pedro Sánchez. En España, solo una de cada 10 personas vive en el mundo rural. Esta es la realidad. Y si no hay incentivos para ese retorno y ganarse bien la vida en el medio rural, el resultado es que en España solo utilizamos un tercio, por ejemplo, de la madera que producimos al año. Y las soluciones, advierten los expertos, son más complejas.
Un monte rentable no arde. Así de tajante se muestran desde el Instituto La Ingeniería de España, que pide junto a otros expertos un cambio de paradigma económico y social para evitar incendios como los de este verano. Plantean un enfoque que incluya la gestión y la prevención y no únicamente el clima. Eduardo Rojas es exdecano del Colegio de Ingenieros de Montes.
La perspectiva climática no puede ser la única, ni mucho menos, sino simplemente un elemento recordatorio de que tenemos que tener el territorio en condiciones. Pero ahora hay muchos temas también socioeconómicos y de gestión.
Apuestan por incentivar a quienes quieren vivir en el campo y por un drástico aumento de los presupuestos, especialmente los dedicados a la prevención. Justo lo contrario de lo que hemos hecho, han caído un 50% desde la crisis de 2008.
El curso político se va desperezando y el debate sobre los incendios no se mueve del argumentario agotador de los principales partidos. El gobierno propone un genérico pacto de emergencia climática que el PP no va a aceptar. Nadie se mueve de sus posiciones.
Y Margarita Robles, la ministra de Defensa, será la primera ministra en comparecer mañana en el Senado. Por la Cámara Alta pasarán esta mañana también la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Egesen, el titular de Interior, Marlaska, y Luis Planas, que a pesar de llevar la cartera de Agricultura y Ganadería, ha estado desaparecido este mes de agosto. Pachi López, el portavoz socialista, dice que son los presidentes autonómicos del PP los primeros que tienen que dar explicaciones.
Si de verdad les importara la realidad de lo sucedido y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias, esto es, el Partido Popular.
precisamente desde el Partido Popular, dibujan una realidad bien distinta. El gobierno de Sánchez ha pedido dinero a Europa para limpiar los montes. Conclusión, pues no lo ha usado. Dolors Montserrat es vicepresidenta del Partido Popular Europeo.
En el año 2021 el gobierno de Sánchez pidió 401 millones de los Next Generation para invertir en la gestión forestal y en la prevención de los incendios. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios.
Lunes de regreso para muchos, a lo mejor para ti que me estás escuchando hasta ahora y que te preparas para un aterrizaje suave en la rutina de septiembre. Bueno, otros apuran todavía una semana más, la última. En cualquier caso, es buen momento para un balance de otro verano de éxito para el turismo español, aunque con matices, Pilar.
Sí, Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario, alerta aquí en COPE de los peligros de la turismofobia que se empieza a instalar en algunas ciudades españolas. Entiende el malestar por la masificación, pero avisa, quizá nos estemos pegando un tiro en el pie.
Que nosotros, que estemos en una posición delantera, que seamos el país más competitivo del mundo en materia de turista, nos estemos perjudicando nosotros mismos con medidas como que algunos en Barcelona rocían con pistolas de agua a los turistas, que se enfadan porque estén en el mismo autobús que ellos, a mí me parece indiscutiblemente contraproducente.
Toledo, por ejemplo, ha tomado la iniciativa y aprobará este septiembre una ordenanza municipal que regula el turismo. Adiós a los paraguas de los guías, por ejemplo. Tampoco se podrán usar megáfonos, no habrá grupos de más de 30 personas. A ver, alguna cosa como lo de prohibir los paraguas suena a exceso de celo, ¿eh? Otras tienen sentido común. Pero Toledo tiene 86.000 habitantes y ha recibido en la primera mitad del año 300.000 turistas. Si hablamos de pernoctaciones, rozan ya el 500.000 de personas.
Mira, Alberto es gerente de Pasearte Toledo, es una pequeña empresa dedicada a los tours por la ciudad imperial. Nos contaba que eliminar, por ejemplo, lo de los paraguas es todo un inconveniente para identificar a los grupos que vienen con reserva. Cree que se está atendiendo a los grandes operadores y no tanto a las pequeñas empresas dedicadas desde siempre al turismo en la ciudad.
Lo que se ha hecho en la ordenanza ha sido básicamente atacar a las pequeñas empresas de Toledo y se ha favorecido a los grandes tour operadores, que son los que precisamente vienen a la ciudad por la mañana, porque hay grupos incluso de que no gastan porque vienen a visitar Toledo, tienen que visitar en el mismo día Ávila y Segovia. Son los que colapsan las calles con grupos de 50 personas. Y en cambio se ha perjudicado a los que trabajamos con el turismo de a pie, el turismo familiar, el turismo de pareja, que viene a Toledo, que pernocta.
Este verano, lo cuentan los hosteleros, se ha notado una ligera contención del turismo nacional. Seguimos en cifras muy altas, pero el verano ha estado marcado por estancias más cortas y cierta prudencia en el gasto. El debate sobre la masificación turística seguramente es necesario, porque es una realidad. Y hay que lograr el equilibrio para tomar medidas sensatas. Ese es el reto. Ojo, no debemos cargarnos la gallina de los huevos de oro. Nos guste más o menos, el turismo sigue siendo el gran motor de la economía española. El 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Y la tensión entre Estados Unidos y Venezuela va en aumento. Ya sabes que Donald Trump ha enviado a las costas de Venezuela a varias fragatas americanas y culpa directamente al dictador de Venezuela de dirigir uno de los cárteles de la droga en Latinoamérica. Según ha podido saber COPE, a Maduro se le acumulan las demandas en Estados Unidos.
Se trata de un paso más porque hablamos del secuestro de ciudadanos norteamericanos por la dictadura chavista. Corresponsal David Alandete.
Las demandas presentadas ahora en Miami, a las que ha tenido acceso COPE, añaden un capítulo nuevo de la presión sobre Nicolás Maduro en Estados Unidos. Hasta ahora el proceso más conocido era el de Nueva York, donde la fiscalía lo acusa de liderar el cártel de los Soles, que es una red de generales y políticos chavistas implicados en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ahora en Florida el foco se traslada a los secuestros de ciudadanos norteamericanos, que según la acusación, tramitada, fueron utilizados como rehenes para presionar por la liberación de Alex Saab, testaferro de Maduro y defendido por el ex juez español Baltasar Garzón. Ambos expedientes apuntan en la misma dirección. El Estado venezolano fue convertido en una maquinaria criminal que mezcla narcotráfico, corrupción y represión. Para Washington ya no se trata solo de una dictadura, sino de una amenaza directa a la seguridad nacional. Así que el gobierno de Donald Trump ha respondido no solo en los tribunales, sino también en el terreno militar, con el despliegue de destructores frente a la costa venezolana hace apenas unos días. Este movimiento de tropas subraya que Estados Unidos considera al chavismo como una organización de carácter criminal y también terrorista. En ese contexto, las imputaciones contra Maduro y contra su entorno, donde figuran nombres como Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez, también Delci, consolidan la imagen de un régimen que actúa como una mafia de Estado con proyección internacional, a entender, de Estados Unidos.
Venezuela está siendo retratada en los tribunales norteamericanos como lo que es, una narcodictadura. Pero en España sigue sin aclararse la extraña escala de Delci Rodríguez en Barajas, la madrugada del 20 de enero de 2020. El Delci Gate sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del sanchismo. Y a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente.
¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando. ¿Qué? Te vi con él. ¿Por qué me metiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que
ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido. Si te incorporas a esta hora, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, ya va siendo hora de incorporarse, ¿eh? A esta hora en cualquier monasterio de España llevan ya horas trabajando. Aquí en Herrera en COPE seguimos muy pendientes de la situación de los incendios en toda España. Te recuerdo que ahora mismo preocupa sobre todo la evolución de los fuegos en el norte de Castilla y León, donde hay 15 focos activos.
A confirmar que la reproducción entre abrazo y cuchillo verde la tenemos liquidada con agua.
Se atisba una mejoría en la situación general, pero aún así, en los municipios leoneses de Garaño, Molina Seca y Fasgar se ha obligado al desalojo de más de 700 personas de 12 localidades. En la provincia de Orense continúan activos 3 incendios, con más de 23.000 hectáreas arrasadas, y en Cáceres el fuego de Jarilla por fin se ha dado por controlado. Te recuerdo que hay más de 40 detenidos y un centenar de investigados por su relación con los incendios. Hoy hay una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, un nombre muy rimbombante, y ojalá que sea también igual de efectivo que rimbombante. A ver si esta vez salen de allí más soluciones prácticas y menos reproches políticos. Donde ya hace demasiado tiempo que no se atisban soluciones, y el fuego de las armas es incesante, en Ucrania, un país que, paradójicamente, viene de conmemorar en las últimas horas el aniversario de su independencia de la Unión Soviética, en 1991. ¡Qué ironía, eh! En aquel entonces, un jovencito Vladimir Putin acababa de salir del KGB, su alma mater, y empezaba una carrera política como asesor municipal en el ayuntamiento de Leningrado, hoy San Petersburgo. Bueno, pues desde allí Putin vio cómo se firmaban los acuerdos de Budapest, por los que Ucrania se comprometía a renunciar al enorme arsenal nuclear que había dejado la URSS allí, a cambio de garantías de seguridad para preservar la integridad de su territorio. Bueno, pues seguramente Putin ya en aquel momento veía ese tratado de Budapest como un rollo de papel higiénico. Y 20 años después asistimos ya al tercer año de guerra en Ucrania, detonada unilateralmente por la invasión rusa. Este es el sonido que hacen los drones Saed, que son de origen iraní. Y con ello Rusia está hostigando continuamente a la población civil ucraniana. Enjambres de estos drones han estado causando estragos en las ciudades ucranianas, mientras Zelensky aprovechaba el Día de la Independencia para hacer un llamamiento a la unidad internacional frente a Rusia.
¿Cuántas veces hemos propuesto un alto al fuego? ¿Cuántas veces hemos dicho queremos silencio, buscamos la paz? Pero una paz digna, que abarque todo. Y por eso, contamos con la fuerza del mundo entero.
Pero muy a pesar de la comunidad internacional, el otro protagonista de este Día de la Independencia en Ucrania se sigue llamando Vladimir Putin. El autócrata ruso sigue sin dar señales de querer convocar un encuentro cara a cara con Trump y con el propio Zelensky. Rusia no quiere que Estados Unidos le marque los tiempos, así que pasa de Trump y continúa su ofensiva en el frente. Pretende ganar el mayor terreno posible en la zona del Donbass, que es la gran condición de Rusia para parar la guerra. Ya controla el 20% de una región esta del Donbass que Ucrania mantiene fortificada porque precisamente es su gran línea roja. Si cediera ahí, Ucrania no solo perdería parte de su territorio, sino que habría perdido también su defensa natural frente a Rusia. Así que unos y otros están tratando de arañar un pedazo más de tierra en el campo militar, mientras Estados Unidos trata, o eso dice, de presionar a Putin para que se siente a negociar. Y lo presionan por la vía política y también por la vía económica. Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha venido a reconocer que los tiempos de Rusia los maneja Putin.
Si nos fijamos en la forma en que se han comportado los rusos, no quieren un alto al fuego por razones complicadas. Hemos presionado para esa tregua, pero no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría durado no más de 7 meses.
La sordera de Putin cuando le llaman a negociar es un síntoma muy parecido al que sufre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que la comunidad internacional le pide que levante el pie del acelerador bélico. Israel sigue con su ofensiva sobre la ciudad de Gaza, mientras la hambruna se extiende por el pueblo palestino. Y en el otro extremo del mundo, el que no parece estar haciendo oídos sordos a la presión de Estados Unidos es Nicolás Maduro. Ya sabes que Estados Unidos ha aumentado la cuantía de la recompensa que ofrece por su cabeza, por los delitos de narcotráfico y terrorismo. 50 millones de dólares. Y claro, Maduro está viendo además cómo un contingente naval estadounidense se ha posicionado en aguas del Caribe, muy cerca de la costa venezolana. Y eso pone nervioso al régimen de Caracas. ¿Y qué ha hecho? Pues subir el volumen al altavoz del patrioterismo populista. Incluso está montando puestos de alistamiento voluntario.
Hemos observado en redes y medios una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo, de amor por Venezuela. Ha sido hermoso. He escuchado todas las opiniones, mira, de tantas cosas hermosas que dice el pueblo en defensa de la historia de nuestra patria, del derecho de nuestro país.
De todos modos, se le escucha un poquito menos ardoroso que de costumbre al dictador. Igual tiene miedo, de verdad. En cuanto al fondo, la retórica es la de siempre, ¿eh? A medio camino entre el heroísmo y el victimismo, para alimentar ese discurso del enemigo exterior imperialista frente al que Maduro se presenta como salvapatrias, claro. Es verdad que el despliegue naval norteamericano ha suscitado cierto optimismo en la oposición, liderada por María Corina Machado. Pero por el momento solo es eso. Barcos de guerra, deambulando por el Caribe, bravuconadas de Maduro y muchas, muchas ganas de libertad del pueblo de Venezuela.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y lo comentabas hace un momento, Jorge, mejora la situación de los incendios aún activos en España, unos 15 en este momento, pero eso no quiere decir que se vaya a reducir el operativo que ha estado luchando contra las llamas estos últimos días.
Por ejemplo, los cerca de 4.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, se van a mantener en las zonas más afectadas. Lo ha confirmado la nueva musa del sanchismo, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.
Se mantiene todo el dispositivo con los activos de la Unidad Militar de Emergencias y del apoyo de los militares que mantienen el despliegue en todas las zonas afectadas.
Además, mañana martes, el primer Consejo de Ministros después del verano va a declarar zonas de emergencia en las localidades afectadas por el fuego y va a aprobar el primer paquete de ayudas.
Y también en este Consejo de Ministros se va a aprobar el decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados que saturan los centros de Ceuta, Melilla y sobre todo los de Canarias.
Ese decreto va a fijar el número de menores que tendrá que acoger cada región. Quienes lleguen a partir de septiembre a una zona con recursos desbordados serán derivados a otra región en un máximo de 15 días. Recordemos que las gobernadas por el PP, es decir, la mayoría, ha recurrido ya al Constitucional este reparto. Y Baleares también ha pedido al Supremo que lo paralice.
Y del exterior es noticia que Israel, además de seguir con su operación para ocupar Gaza, ha vuelto a atacar a los hutíes de Yemen. Hasta 30 veces ha bombardeado diferentes objetivos de la capital, Sanaa.
Ataques que han acabado con el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y un depósito de combustibles. En ellas han muerto al menos 6 personas y otras 81 han resultado heridas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido a los hutíes que va a seguir con esta presión militar.
Y de vuelta a España seguimos muy atentos a la intoxicación masiva por salmonelosis en un hotel de La Manga en Murcia. Hay 100 afectados, entre ellos un bebé de 15 meses.
Según ha podido saber COPE, al menos 20 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital, aunque solo dos permanecen ingresados en observación. La cocina del hotel ha sido clausurada temporalmente y la investigación se centra ahora en localizar el foco de la infección. Y en el partidazo de COPE, un gran Mbappé y el Real Madrid amargan al Oviedo su regreso a Primera División. Roberto Calvo.
Victoria cómoda y convincente de los blancos por 0-3 en el retorno del Estadio Carlos Tartiere a la máxima categoría del fútbol español. Doblete de Kylian Mbappé, que volvió a ser el mejor del partido y el líder del Real Madrid. Y otro tanto de Vinicius Junior, que puso broche a la victoria merengue. Fue sorpresa en la previa la suplencia del brasileño por decisión técnica de Xabi Alonso. En su lugar entró su compatriota Rodrigo por la izquierda y debutó Franco Mastantuono como titular por la derecha. Así valoró el técnico Tolosarra del Real Madrid el partido del Carioca del argentino.
Sí, creo que ha hecho un buen partido, ¿no? En la primera parte, en ese lado, pues se asociaban bien, ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro, sí que me ha gustado. Después de la semana pasada, pues necesitamos a todos y Rodrigo es uno más. Mastantuono ha hecho un muy buen partido. En poco tiempo ha conseguido ya conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Yo creo que nos va a dar mucho. Tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo.
Ayer hubo más resultados como el Osasuna 1, Valencia 0, el Real Sociedad 2, Español 2 y el Villarreal 5, Girona 0. La jornada 2 de la Liga acaba hoy con el Athletic Club de Bilbao Rayo Vallecano a las 7:30 y el Sevilla Getafe a las 9:30. La Vuelta Ciclista a España continúa con su tercera etapa todavía en Italia y en tenis Carlos Alcaraz debuta contra el Rey Leo Pelka en el US Open la próxima madrugada.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué? ¿Te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Y es hora ya de conocer lo que importa con Alejandro Requey. Jorge, qué buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hasta ahora lo que importa pasa por el inicio del curso político, los deberes para el gobierno y algunas novedades sobre la corrupción que le rodea. Y mientras tanto, los incendios poco a poco van desapareciendo de las portadas. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque mañana es el primer Consejo de Ministros del curso, que empieza a andar, esto va muy rápido, Jorge. El Mundo recibe a Pedro Sánchez con una encuesta de Sigma 2 en su portada. La valoración de Sánchez va en caída libre a media legislatura, dice. Resulta que antes de la crisis de los incendios el presidente ya sacó un 3 y hace dos años tenía un 4,3. Es más de un punto menos.
¿Y cómo va el resto?
Bueno, el resto tampoco es que vayan muy sobrados. Feijóo saca un 3,7 y Abascal un 2,9, que es prácticamente lo mismo que tenían en 2023. Pero mira esto que escribe Iván Redondo en su artículo de los lunes en La Vanguardia. Dice, si votaran solo los menores de 30 años, Vox vencería con más de 10 puntos sobre el segundo. Leo en este mismo medio que Feijóo se compromete a poner a prueba el manual de resistencia de Pedro Sánchez. Dice la información que el plan del líder de PP este curso es forzar el desgaste de Sánchez para que arroje la toalla y luego gobernar sin Vox. Abre este periódico, precisamente su portada, con el siguiente titular. El gobierno pisa el acelerador con la vista puesta en un otoño decisivo.
Empezando, claro, por los presupuestos y por los equilibrios parlamentarios con sus socios.
Por ahí precisamente va el enfoque de ABC, que parece recordarle al presidente que tiene tarea. Cuenta en su crónica principal que el gobierno debe tomar decisiones inmediatas como el reparto de menores inmigrantes y que su debilidad parlamentaria marcará proyectos estrella como la ley de acceso a la carrera judicial de Bolaños. en párrafos interiores incluye esta cita de una fuente de Moncloa. Dice, si creen que Pedro se va a rendir tan fácilmente que van a lograr demoler el sanchismo, están muy equivocados.
Bueno, hay otro frente que tiene abierto, que es el de la corrupción. Y ha habido algunas novedades interesantes este fin de semana.
Sí, el Confidencial desvela el audio de la declaración judicial del que fuera vicerrector de la Universidad Complutense, que gestionó el máster con Begoña Gómez, y según dijo, también con su asesora recientemente imputada por malversación, con Cristina Álvarez. Te recuerdo que se investigaba si la mujer de Sánchez usaba un asistente de Moncloa, pagada con dinero público, para utilizarla en sus negocios privados. Su ayudante, esta mujer, se defiende alegando que estaba al tanto de esos negocios, bueno, pues para planificar su agenda, para coordinar la seguridad, por motivos de confianza. Pero lo que le contó al juez este cargo universitario apunta a una implicación mucho más activa de la asesora imputada. Mira, así contestó el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio.
¿Y recuerda los correos de contestación de las personas que he referido con anterioridad, de doña Begoña y doña Cristina?
Bueno, yo he estado viendo, revisando cómo iba a venir, y son muchos, la verdad. No se seleccione exclusivamente alguno, porque debe haber como unos ciento y pico.
Hombre, ciento y pico correos son muchos correos para llevar exclusivamente una gestión de agenda, ¿no, Reque?
Sí, sobre todo porque lo que se escucha en el resto de la declaración de este cargo es que Begoña fue 4 o 5 veces a su despacho y que después su interlocución ya fue con Cristina Álvarez. Y también cuenta que esta asesora le pidió que le mandase los correos directamente a ella. También cuenta que fue la encargada de gestionar el registro del dominio del máster en Internet o que intervenía en las reuniones sobre el famoso software que se apropió Begoña Gómez, por lo que también está investigada la mujer del presidente.
Y los casos de Ábalos y de la Fontanera, de Leire Díaz, también siguen abiertos, ¿no? Que esperan a septiembre.
Sí, en ese sentido recomiendo la crónica del Mundo sobre las carreteras secundarias de la corrupción del caso Coldo. Titula así, ¿cómo enraiza la corrupción las firmas del caso Coldo en Granada? El texto se fija en esta provincia andaluza para contar que una visita del entonces ministro y una cena en un parador fue el detonante para que una empresa se adjudicase contratos millonarios de la mano de la diputación local. También encargos menores en ayuntamientos. Y ojo con esto que cuenta el Confidencial. Dice, el pendrive que Leire Díez llevó a Cerdán tenía una carpeta sobre el fiscal jefe anticorrupción. Cuenta la información que la carpeta que llevó la Fontanera de Ferraz a la sede no contiene datos comprometedores, pero acredita el modus operandi que ya les vimos hacer con la UCO. Es decir, su plan era intentar desprestigiar a los investigadores policiales y judiciales y de esa manera poner en duda los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez.
Y del olor a cloaca al olor a quemado, aunque los incendios poco a poco, Reque, van perdiendo presencia en los periódicos, ¿no?
Sí, prácticamente desaparecen de las portadas de los medios generalistas este lunes, no tanto de los medios locales. El País dice que la situación mejora, pero muy lentamente, con 15 incendios graves en activo. El Independiente añade que Castilla y León concentra 10 de los fuegos activos. Y vas a escuchar al alcalde Óscar Fernández, es el regidor de Boca de Huérgano, en León, uno de los lugares donde todavía siguen en guardia.
Todo lo que es el incendio, el gran incendio, está perimetrado y más o menos está contenido, pero sabemos que en todas estas zonas de bosques de robles y los focos pueden estar latentes hasta 2 semanas, por lo menos.
El partido no ha terminado, ¿eh? Además, el día después también plantea retos importantes.
Sí, aunque bajen las temperaturas, sigue haciendo falta más ayuda del clima, del tiempo. Dice La Vanguardia, las esquivas lluvias se resisten a acabar y apagar los grandes incendios forestales. Y también es momento de cumplir con las promesas, Jorge. En ese sentido, La Razón informa de que la Xunta de Galicia reforzará el servicio de atención ciudadana para gestionar de modo urgente las ayudas. A ver si es verdad y cunde el ejemplo. Mira, me gusta esta reflexión que leo en La Razón, en este periódico, la columna de Alicia Martí, a cuenta del oportunismo del Pacto de Estado contra el Cambio Climático de Sánchez. Dice así, me pregunto si las consecuencias de la DAN en Valencia no fueron suficientes para plantearlo entonces. ¿O es que aquel día el cambio climático no tuvo nada que ver?
Está bien tirado, sí. Unos días sí y otros no. Es un pacto de Estado intermitente, ¿no? Bueno, ¿algo más te ha llamado la atención?
Sí, un enfoque de la prensa internacional, Jorge, nada menos que de Le Monde, que abre este lunes con lo que parece la primera de una serie de 6 entregas de investigación sobre el estado de salud del rey Mohamed VI en Marruecos. Titula así, en Marruecos se respira un ambiente de fin de reinado. Lo acompaña con esta otra información, las voces disidentes son víctimas de un endurecimiento de la represión. Bueno, Mohamed VI tiene 62 años, como todos sabemos presenta un estado muy deteriorado, y atención a esto porque ni Le Monde es un periódico cualquiera, ni Francia y sus servicios secretos no son ajenos a lo que sucede en nuestro país vecino, que es clave para tantas cosas como la inmigración o la lucha antiterrorista.
Sí, lo que pasa en Marruecos nos afecta muy directamente. Bueno, pues nos escuchamos luego con una taza de café en la mano, Reque.
Estupendo, Jorge.
Abrazo.
¡No lo ves! La letra no habla de mí.
Bueno, Jorge, está siguiendo la Vuelta Ciclista a España, acaba de empezar, ¿eh?
Un poquito, sí. Un poquito, pero bueno, parece que Vingegaard lo tiene hecho, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Es verdad que ayer se vistió de rojo ya y que va por todas, pero queda mucha vuelta por delante. Empezaba este mismo fin de semana, además empezaba en Italia, en Turín. Siguen allí, ¿eh? Por tierras italianas. Por cierto, aprovecho para recordar a los oyentes que pueden escuchar el final de etapa cada día con Eri Frade en la tarde. No corre Pogacar, efectivamente, lo cual abre esas posibilidades para Vingegaard, que en teoría es el segundo mejor ciclista del momento y que de hecho ya ganó ayer la etapa y efectivamente ya va de rojo en la vuelta. Pero no vengo aquí para hablar del ámbito deportivo de la vuelta, porque eso lo vais a hacer mucho mejor dentro de una hora aproximadamente, claro, con Naranjo después del café. Lo que vengo a contar y de lo que vengo a hablar es de la música de la Vuelta Ciclista a España. Y es que este tema de Antonio Orozco, Te Estaba Esperando, es la canción elegida para la vuelta de este año 2025. A ver, todo mi respeto para Antonio Orozco, pero los que nos criamos taradeando algunas de las mejores sintonías de la vuelta, pues nos sabe a poco canciones como esta para acompañar el pedaleo de los ciclistas.
Es que yo, ¿no? Yo pensaba que tenía que tener, ¿cómo se selecciona la música de la vuelta?
Claro,
tenía que tener un
criterio
que aluda, vagamente al hecho de esforzarse, de subir etapas, de quemar etapas, no sé,
O con ritmo, ¿no? Por ejemplo, tú vas a clase de spinning y te ponen esto, ¿qué haces? ¿Bajarte de la bicicleta?
Totalmente,
pues
te vas a tomar un helado.
Vamos, claro, por tanto, a repasar algunas de las mejores canciones de la Vuelta Ciclista a España de los últimos 45 años, porque yo también quiero plantear esa cuestión que tú has dicho, ¿quién y por qué eligen la canción de la Vuelta, por lo menos desde los años 80 para acá? Porque yo tengo una cosa muy, muy clarita, no puede ser el mismo o el mismo equipo que seleccionó esta maravilla.
Mítica.
¡Ojo!
Esta es una canción performativa, es decir, produce lo mismo que nombra, te vuelve loco a base de repetir constantemente.
Pero no se te vuelve
a ir
de la cabeza en tu vida,
claro,
macho.
Por eso.
Año 1982, que ha llovido, Azul y Negro, dúo musical español de Cartagena, que se había formado un año antes, pionero de la música tecno y electrónica en España. De hecho, fueron los primeros, o de los primeros, en usar sintetizadores en nuestro país. El éxito de este Me Estoy Volviendo Loco fue tan espectacular que al año siguiente repitieron como protagonistas de la música de la vuelta con otro pelotazo.
Aquí ya corría Perico Delgado, ¿no?
Sí, ¿es buena o no es buena?
Es mejor
no tengo tiempo, se llama el tema. Es que sí, sí, los 80 fueron la mejor década de canciones de la vuelta. Y si no, escucha, fíjate lo que pasó en el año 1986 con otro super hit que invita a ponerte a pedalear, pero ya mismo.
Hombre.
O sea, nivel, ¿eh? Nivel. Los noruegos, Take That y su Take On Me.
Pero esta banda fue una de esas de One Hit Wonder, que solo sacaron una canción famosa y luego,
bueno, no lo sé, pero fue número uno en toda Europa y en Estados Unidos, ¿eh? Ojo, también fue una de las bandas más importantes de los 80. Vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo. A lo mejor es que no necesitaron trabajar mucho más. ¿Qué quieres que te diga? Y sí, eran los años del inolvidable y carismático Perico Delgado, ganador de un Tour de Francia y dos vueltas a España. Que fue empezar la retirada de Perico y las canciones de la vuelta empezaron también su declive, yo no sé.
Claro.
Se volvieron cada vez más sosas, más intrascendentes. Fíjate cómo sería que de los últimos 30 años solo, por lo menos según mi criterio, he salvado dos. Una sería esta.
Esta es una gaita asturiana.
Sí, señor. El Garrotín se titula este tema, interpretado en 1999 para la vuelta de ese año por el músico Evia, famoso por recuperarse.
Me gustaba mucho su disco, sí.
Claro, el sonido de la tradicional gaita asturiana. ahí sigue la cosa, porque la otra que también destaco es del año 2004, Melendi con La luna llena.
Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento.
A mí es que me gusta mucho Melendi. Yo sé que tiene grandes detractores y haters brutales en redes sociales. A mí me cae muy bien Melendi y me pone alegre su música.
¿Te da buen rollo?
Sí, me cae bien. Quiero conocer a Melendi, de hecho.
Que venga, le invitamos a que venga aquí al programa.
Alberto Herrera, que me
echa la invitación, por favor. Que venga Melendi.
La maleta para quedarme en casa.
Oye, y he dejado para el final mi favorita de todos los tiempos como canción de la vuelta. Con él ya empezó todo. Año 1979. Primer año en que La Vuelta tuvo canción oficial para promocionarse en radio y televisión. Y en su estreno lo hizo con este temazo. Llena pistas. Entonces y hoy también.
Pero dineros. Que son las 6:55.
Pero es que amo a Patrick Hernández y este Born to be Alive. De golpe.
Bueno, si alguien
no
sigue en la cama con esta DJ que tengo a mi lado, vamos.
Reivindico temas como este de nuevo para la vuelta, por favor, para que vuelvan a ganar los españoles.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a este lunes 25 de agosto. Arrancamos una semana muy pendientes, claro, de la lucha contra el fútbol.